Mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Como siempre, estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR, utilizando nuestra aplicación Radio Duna, o entrando a duna.cl, donde está toda la programación de Radio Duna, está toda nuestra música, las noticias actualizadas permanentemente, temas de interés, los programas, por supuesto, las conversaciones, las entrevistas y también nuestros podcasts, los que también pueden encontrar ustedes en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Ha llovido durante buena parte del día aquí en Santiago. No sé si ahora está lloviendo, no he tenido posibilidad de asomarme. No, parece que ya no llueve ahora. Pero llovió. Llovió, sí, un poquitito. Una lluvia curiosa porque no fue en ningún momento demasiado intensa, pero fue persistente. Así que ya veremos cuántos milímetros alcanzaron a acumular. Donde llovió más fue en la región de Valparaíso, sobre todo ahí en la zona costera, así que nos alegramos por nuestra región vecina. Vamos a conversar esta tarde de música. Vamos a tener, por supuesto, a Fabio Costa, como todos los días miércoles. El librero va a estar contándonos las novedades de el mundo editorial y algunas dándonos algunas buenas recomendaciones de lectura. Pero también tenemos un gran invitado, un tremendo músico chileno, muy querido, sabemos, además, por el público de Radio Duna. Lo escuchamos habitualmente acá en Duna. Jepe va a estar con nosotros conversando esta tarde. ¿Y por qué? Bueno, porque se va a presentar un concierto de Jepe a partir del día viernes en la plataforma digital del Teatro Municipal de Las Condes. Ustedes saben que han estado presentando a distintos artistas, tienen un ciclo donde han estado diferentes exponentes de la música, como Manuel García, Chancho en Piedra, también hay distintos espectáculos teatrales. Y bueno, este viernes será el turno entonces de Jepe en un show de grandes éxitos que además tiene una tremenda producción desde el punto de vista audiovisual. Está Jepe con su banda, con sus bailarinas, con su vestuario, por supuesto, que es muy, muy característico, siempre muy original y sorprendente, y con una gran producción, según lo que nos han contado. Así que vamos a estar conversando justamente con Jepe en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y ya estamos con María José Soto. Sí, pues la tenemos ya en contacto. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, gracias, todo bien. Aquí disfrutando de la lluvia y esperando qué pasa con el estado de catástrofe, pues. No por la lluvia, sino que por la pandemia.
No por la catástrofe de la lluvia, dices tú.
Claro.
Sí, pues, ayer hablamos un poco del tema y les contaba que era probable que hoy día se presentara ya esta petición de extender el estado de excepción constitucional de catástrofe, que se llama formalmente, que vence el 30 de junio, y la idea del gobierno es extenderla por un tiempo más, básicamente porque la emergencia sí sirve, y lo que explicábamos ayer, no solamente permite cosas como restringir la movilidad, sino también generar recursos importantes como el IFE, como el postnatal de emergencia, etcétera, etcétera. Entonces, es importante desde varios puntos de vista mantenerla. Sin embargo, se está complicando y se está linkeando mucho, Polo, con los cambios al plan paso a paso que el gobierno quiere hacer a partir de las conversaciones que ha tenido desde el sábado con el Colegio Médico y con otras instituciones dedicadas también al tema de la salud, donde se espera un poco llegar a un acuerdo en el que hay que cambiar las cuarentenas porque son muy duras y la gente no está pescando, pero en paralelo hay que bajar los contagios. Entonces, se está buscando una idea que sea, por ejemplo, abrir los colegios en fase 1, pero mantener cuarentenas o mantener ciertos tipos de restricciones. En ese debate se está, que es muy delicado, lo decíamos ayer, porque hay demasiadas presiones que están por un lado y por el otro un poco empujando, por un lado restringir y por otro lado poder dar más libertades para poder darle un poquito de oxígeno a la economía, al trabajo, etcétera. Y en ese sentido es que, bueno, a puertas de la presentación de esta idea de mantener el estado de excepción, es que la UDI ya abiertamente dijo que no va a aprobar ninguna prórroga del estado de excepción si no se flexibilizan las cuarentenas y el toque de queda. Ellos dicen que ya no aguantan más, que la gente ya no aguanta más, que el comercio y las pymes ya no pueden estar más destrozadas y que hay un hastío en la población precisamente por el confinamiento. Se sumó en horas de la tarde también un grupo de diputados de Renovación Nacional que están un poco planteando lo mismo. Quieren condiciones de libertad, como por ejemplo terminar con el toque de queda, como por ejemplo flexibilizar las cuarentenas, o que quienes están vacunados con segundas dosis e inmunizados puedan tener libertad de acción. Se está en ese proceso, se está en ese cambio, y en el camino, claro, ayer nos íbamos a enterar, Polo, que también había cambios al plan paso a paso, estos famosos cambios que iba a anunciar el gobierno. Sin embargo, de hecho, la misma subsecretaria Daza, Polo, había dicho que iban a ser mañana, pero no van a ser, porque el ministro París ya dijo hace un ratito que no se van a anunciar mañana, porque primero se van a entregar conclusiones de la reunión que hubo el sábado con los gremios, bla, 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 o sea, muchas explicaciones, pero evidentemente que el tema de fondo no es muy secreto y tiene que ver con que todavía no hay un acuerdo para poder llegar a cambios más concretos al plan paso a paso. De repente dicen que van a ser cosméticos, de repente no, que van a ser más profundos. Mira, y tú me mostrabas un Twitter que subió Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico, quien es de las principales que están negociando un acuerdo, y dice hashtag plan paso a paso, es probable que el gobierno de Chile use nuestra propuesta para respaldar apertura de colegios en fase 1. Aclaro, 2 puntos, no respaldamos apertura con alta circulación viral, menos en conjunto con otras actividades de riesgo y variante Delta inminente, que es la nueva variante que está generando retrocesos bien desesperanzadores en Estados Unidos, en Israel y también en algunos países de Europa. Así que, Polo, estamos a la espera. La verdad, no me gustaría estar en los zapatos del presidente Piñera, porque es que hacer cambios en esta circunstancia tan compleja y con esta presión, porque por otro lado está la presión también de los gremios, el ministro de Economía está tratando ahí de llegar a algún acuerdo, si es que se aumentan los aforos, si es que abren los restaurantes en alguna fase. Está súper enredada la cosa y todavía no se ve humo blanco, Polo.
Claro, lo comentábamos ayer, tironeado por dos lados, ¿no? Por lo menos por dos lados, dos grandes lados, los que quieren más apertura y los que quieren mayores restricciones en este periodo. Y estamos en un momento clave, o sea, tiene razón Isquia Siches cuando habla del tema, por ejemplo, de la variante Delta. Y algunos expertos, sí. lo publico hoy día en latercera.com, algunos expertos dicen que la variante Delta ya es muy probable que esté presente en nuestro país. Y eso obviamente, claro, que genera la preocupación que ha generado también en aquellos países donde sí ya se ha constatado por la cantidad de contagios que tenemos hoy día, por la agresividad que está mostrando el virus, la alta circulación viral, es muy probable que sean variantes distintas a las de las primeras olas o las de la primera hora. Hola, no digo que sea necesariamente la variante Delta, pero claro, se estima que ya habría ingresado. Entonces, y la pregunta es, bueno, ¿qué puede pasar? Jaime Mañalich es de los que asegura que es indispensable mantener el estado de catástrofe, porque si no, la verdad que no se pueden imponer las medidas que se requieren. Entonces, esto se tiene que resolver de aquí a el día 29, ¿no? Queda menos de una semana. Sí. Pero ¿cuándo se resolvería en el Congreso? Esto tiene que ser un proyecto que tiene que mandar el gobierno, ¿no? ¿Cuándo podría votarse? Sí, ¿Está claro o todavía no?
Depende de cuándo lo presente. Si lo supuestamente se iba a presentar hoy día, al parecer ya no fue, no hay claridad. Lo último que sabía del Congreso es que por lo menos por ahora no se había presentado. Y depende mucho de cuándo se presente. Si se presente mañana, podría estar en la tarde legislándose, digamos, porque todos sabemos que hay una situación de urgencia. Pero claro, depende mucho de los acuerdos a los que se llegue. Por eso el presidente Piñera ha retrasado esta presentación, porque no hay acuerdo ni siquiera dentro del propio conglomerado oficialista. Porque como te digo, están ellos diciendo cosas como no queremos más cuarentena, no queremos toque de queda. Es decir, hay requisito bien, bien duro para flexibilizar. No está fácil, la verdad. Así que hay que esperar.
Ya, pues ya veremos cómo se resuelve entonces, ahí lo comentamos. Muchas gracias, José, que esté muy bien.
Un abrazo, chao, chao.
Oye, en otro tema, este es un tema que lo encontré bien apasionante, porque tiene que ver con astronomía, pero con aquella parte de la astronomía que yo creo que a todo el mundo le interesa, más allá de si tienen una cierta cercanía hacia esta ciencia, esta disciplina, que es la vida extraterrestre, la vida fuera de la Tierra. No sabemos si existe. Y la gran pregunta es, si llegara a existir, ¿nos podríamos comunicar con ellos? Con estos otros seres, vida inteligente, estoy hablando en otros planetas. Y si llegara a existir, ¿ellos nos estarán observando? ¿Estaremos siendo mirados? Bueno, es una pregunta que se hace, no la estoy haciendo yo aquí inventándola, ¿no? Una pregunta que se ha hecho mucha gente. Carl Sagan, por ejemplo, se hacía también esa pregunta. Y claro, mostraba muchas de las dificultades para que se pueda producir esta comunicación eventualmente. Ah, y hablo de comunicación para no hablar de invasión, que ya es mucho más difícil todavía. Pero bueno, el punto es el siguiente. Los científicos han identificado una serie de sistemas estelares, sistemas solares, digamos, parecidos al sistema solar nuestro, se llama sistemas estelares, en las cercanías de nuestro sistema solar, cercanías entre comillas, por supuesto, donde eventuales observadores extraterrestres podrían haber descubierto vida en la Tierra, podrían haber descubierto la Tierra. Y sin duda que por sus características, claro, nosotros creemos que la Tierra es muy especial y efectivamente es bastante especial en relación con muchos de los otros planetas que se conocen, y se dan las condiciones obviamente perfectas para que se dé el tipo de vida que se da acá en la Tierra. No quiere decir que sea el único tipo de vida posible, pero es el que conocemos. Y dice que estos observadores extraterrestres podrían haber descubierto la Tierra en los últimos 5.000 años. Esto al verla transitar a través de la faz del Sol. Dentro de todos los sistemas estelares que están en la posición correcta para observar este tránsito terrestre, hay 46 que están lo suficientemente cerca como para que sus planetas intercepten una señal clara de la existencia humana. Ustedes dirán, bueno, ¿qué señales hay de la existencia humana? Las señales de radio y televisión. Claro, son bastante recientes desde el punto de vista de la evolución estelar, ¿no es cierto? Muy reciente, 100 años, para un planeta que tiene, no sé, 5.000 millones de años, o sea, y un universo, digamos, que tiene 14.500 millones de años. O sea, estamos hablando de tiempos muy, 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 muy recientes. Bueno, el punto es que hace 100 años que comienza entonces la transmisión hacia el exterior de nuestro planeta de distinto tipo de señales, de radio y televisión. Entonces, claro, hay ciertos sistemas estelares a los cuales dentro de poco tiempo, también dicho de forma relativa, podrían llegar estas señales. Los investigadores estiman que hay 29 planetas potencialmente habitables que están justamente dentro de esos 46, 29 que son potencialmente habitables y que están bien posicionados para presenciar un tránsito terrestre y escuchar las transmisiones de radio y televisión humanas, lo que permite a cualquier observador inferir quizá que hay, bueno, depende del programa que hayan escuchado o visto, ¿no es cierto?, pero que hay algo de vida inteligente, por lo menos capaz de transmitir radio y televisión, más allá del contenido que puedan ellos llegar a detectar eventualmente. Dice que si las transmisiones obligarían a una civilización avanzada a establecer contacto o le llamaría la atención como para llegar a establecer contacto, bueno, es un punto bastante discutible. Dice en una nota del diario The Guardian Lisa Kaltenegger, que es profesora de astronomía y directora del justamente el Instituto Carl Sagan de la Universidad de Cornell en Nueva York, que dice que una forma en que encontramos planetas es si bloquean parte de la luz de su estrella anfitriona. Esa es la manera como se descubre, no es que se vea al planeta directamente, sino que se ve su efecto en la estrella alrededor de la cual orbitan, ¿no es cierto?, esos planetas. Y si nos preguntamos, ¿para quién seríamos nosotros los extraterrestres si alguien más estuviera mirando? dice que hay una pequeña franja en el cielo donde otros sistemas estelares tienen un especie de asiento de primera fila cósmico para encontrar la Tierra como un planeta en tránsito. La verdad que hasta ahora se han detectado miles de planetas que están fuera del sistema solar, los llamados exoplanetas, y el 70% son detectados cuando justamente estos planetas, estos mundos fuera de nuestro sistema solar, pasan frente a sus estrellas anfitrionas, bloquean parte de la luz que llega a los telescopios. Hay algunos observatorios futuros, como el James Webb, por ejemplo, de la NASA, que va a ser lanzado este año, un telescopio espacial, que va a buscar signos de vida en estos exoplanetas mediante el análisis de la composición de sus atmósferas, que es otro elemento bien apasionante de el escudriñamiento del espacio. Bueno, el tema es que en todo este proceso se recurrió a un catálogo para poder hacer esta detección, se recurre a un catálogo que es el catálogo Gaia, de posiciones y movimientos estelares de la Agencia Espacial Europea. Y ahí, bueno, van identificando aquellos planetas o aquellos sistemas solares, sistemas estelares más bien, que están ubicados dentro de lo que se llama 100 parsecs, que equivale a 326 años luz, y que podrían detectar un tránsito terrestre frente al Sol en cualquier momento transcurrido en los últimos 5.000 años o en los próximos 5.000 años. Y se da el ejemplo de una estrella conocida como Ross 128, que es una enana roja en la constelación de Virgo y que está a unos 11 años luz de distancia, lo suficientemente cerca para recibir transmisiones de la Tierra, y además tiene un planeta de casi el doble del tamaño del nuestro. Buen candidato como para que ellos nos observen y eventualmente nosotros también poder observarlos. Escuchemos un poquito de música. Esta es Shade con Smooth Operator.
Porque no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Todos los días martes Fabio Costa está acá con nosotros. El librero nos presenta las novedades en el mundo editorial. ¿Cómo está, Fabio? Buenas tardes. Se nos cayó. O nos caímos nosotros, no. Se nos cayó Fabio. Pero ya vamos a retomar el contacto con Fabio Costa. Oye, antes de, Fabio, ahora sí, parece que estamos en línea. Te quería comentar, yo sé que tú es uno de tus escritores favoritos y estuvimos la semana pasada justamente con Eduardo Sacheri conversando acerca de su libro más reciente, El funcionamiento general del mundo. Yo no lo había terminado todavía cuando lo entrevistamos, estaba ahí a la mitad. Lindo libro, no sé si tuviste la oportunidad ya de leerlo, muy, muy recomendable, y entiendo que ya se está metiendo ahí entre los más vendidos.
Polo,
¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé. Hola, si me alcanzaste bien, a escuchar.
Supongo que estás hablando del libro de Sacheri, ¿no?
Exactamente, sí.
No alcancé a escucharlo desde el principio, pero reconocí esos elogios.
Sí, muy buen libro, muy buen libro, la verdad que un libro bonito, muy bien escrito, además, con mucha rememoranza, que te hace viajar realmente a la infancia y a la adolescencia, de una manera además muy elocuente, muy 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 comprometida, así que muy recomendable el libro de Sacheri, y como te decía, entiendo que está ahí encaramándose entre los más vendidos ya.
Así es, estamos, ¿cómo se llama esto? Ya ha pasado, habiendo terminado un Día del Padre, que es una fecha importante dentro del mundo del libro, en términos comerciales, por así decirlo, y destacan, bueno, entre otras cosas, efectivamente eso, la escalada de Sacheri, que yo la había adelantado, bueno, yo le tenía todas las fichas puestas porque es un autor que a mí me encanta, sé que a la gente le gusta mucho, de hecho yo estoy conversando con él para hacer un live a través del Instagram de Bro, así que para que estén atenta la gente, entiendo que estuvo con ustedes también, así que...
Sí, pues, la semana pasada
lo que significa acá.
Oye, sí, cuéntalo.
Sí, como estaba, bueno, una de las sorpresas del ranking, de nuestro ranking, es que vuelve Noval Yuval Harari, el autor de Animales a Dioses y Homo Deus, a encaramarse súper fuerte, una cosa que hace rato que estaba, siempre está ahí, pero se ve que es un regalo importante para los papás. Y dentro de los libros interesantes que te quiero comentar hoy día, hay uno que ya está muy metido en el ranking, que es el más reciente libro de Manuel Carrer, un conocido autor francés que tiene novelas como El Adversario, El Reino, Limonov, que en el fondo ha jugado un poco con la ficción y con la no ficción, y ahora saca este nuevo libro que se llama Yoga, que además de que, bueno, como te decía, se metió en el ranking, en los primeros, los más vendidos, qué sé yo, es un autor que es sumamente importante a nivel mundial, que es sumamente reconocido y muy muy leído. En este libro en particular, él hace una suerte de autobiografía de una etapa de su vida en que él vivió una depresión muy fuerte. Se lo tuvo 4 meses hospitalizado, así en tratamiento fuerte. Y en el fondo, la gracia que tiene es que él lo escribe desde una perspectiva. Él dice, yo ya he dejado un poco el tema de la ficción, ahora escribo desde lo que me nace. Incluso es muy así la forma en que él va escribiendo, ¿eh? Es muy personal, muy desgarrador, es muy, 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 muy íntimo el libro y es extraordinario. Más encima, ¿y por qué se llama yoga? Porque él tiene una relación con el tema de la meditación, el yoga, incluso las artes marciales desde hace mucho tiempo. Y él las va usando de cierta forma como pretexto para llevarnos a través de su historia personal. No es un libro ni de autoayuda, ni un manual de yoga, no, para nada, sino que el título hace referencia un poco a su relación con estos ejercicios espirituales, por así decirlo, que han sido muy importantes en su vida, pero que también han removido ciertas cosas. El libro es extraordinario, lo recomiendo harto, sobre todo en esta época en que el tema de la salud mental está tan sensible, así que, porque es bueno verlo, ver cómo otros lo viven y perderle un poco el miedo también al tabú de hablar de esas cosas y pedir ayuda si es que es necesario.
Perfecto. Yoga entonces de Manuel Carrera. Buena recomendación.
Y el otro, que también muy, 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 muy entretenido, de un autor que probablemente la gente lo conozca porque su libro más famoso fue la biografía de Steve Jobs, el cerebro y corazón detrás de Apple, uh-huh. Walter Isaacson, que ahora viene con este libro que se llama El Código de la Vida, que es la biografía de Jennifer Doudna, que es premio Nobel de Química el año pasado, y que fue la mujer que lideró el grupo científico que creó técnicamente, no sé si voy a explicarlo, pero crearon esta fórmula para poder modificar el ADN. Uh-huh. Entonces, es la historia de ella, desde su infancia, donde le decían que las mujeres no podían ser científicos, hasta este un poco el premio Nobel que le entregan el año pasado, habiendo logrado este gran hito, que es el tema de poder modificar el ADN, y todo lo que se abre, las posibilidades por un lado, los riesgos por otro, todo el debate científico-moral que hay detrás de esto, por lo que se puede hacer para bien o para mal. Entonces es también, bueno, y es un autor que, a ver, tiene biografía, además de la de Steve Jobs, tiene una de Leonardo da Vinci, sí, que es extraordinaria, que también la comentaba acá, sí, tiene una de Einstein, yo no la he leído.
Esa la leí yo, pero también, esa la leí, muy, muy buena, muy, muy interesante, y muy bien investigada, pero sobre todo muy, ¿sí?, bien escrita. La verdad que es un autor muy, muy, muy accesible, y no se queda pegado, digamos, es un autor con en términos de la construcción de la biografía muy que tiene mucha claridad de qué es lo relevante en la historia que se tiene que contar.
Claro. Él lo escribe de una forma que se hace muy, muy agradable, sí, leerlo. O sea, en el fondo, al final del día, a ver, uno puede escribir el libro mejor documentado del mundo, pero si es fome, claro, probablemente va a quedar en los anaqueles de académico para estudios, pero claro, no lo va a leer mucha gente.
Hasta que lo va a tomar Walter Isaacson y lo va a escribir bien, claro.
Pero, creo que te lo comenté en su momento. A mí me pasó con el libro de Leonardo da Vinci, que primero lo traté de escuchar en audiolibro y no hubo caso, no me gustó, y dije, uy, qué raro que sea tan malo. Y después me lo leí, y era extraordinario porque iba acompañado de muchas imágenes, las mismas obras que comentaba, se les iba poniendo ahí, entonces era una experiencia de lectura muy rica, la del libro en papel.
Ajá.
El de Steve Jobs, por ejemplo, lo escuché en audiolibro y me encantó, y de hecho yo no soy para nada de fanáticos de Apple, pero quedé fascinado con la historia, como que como emprendedor además te da una cuestión que como que te necesita. Bueno, y este también, porque en el fondo hay todo un tema también muy, muy, muy de ella, de la fuerza que ella tuvo para salir adelante, desarrollarse en un mundo que históricamente ha sido mucho más masculino. Ajá. y lograr finalmente lo que ha logrado hasta ahora, y ojalá que mucho más.
Perfecto. Ya, pues, Fabio, muchísimas gracias. Un abrazo grande.
Un abrazo para ti también, Polo. Un saludo a la gente.
Gracias. Fabio Costa, el librero, todos los días martes. No, todos los días miércoles, aquí en Aire Fresco. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados. Pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Con All New Outback, Subaru llevó a la perfección al más alto nivel su renovado diseño interior, máxima seguridad, tecnología, versatilidad y comodidad sorprenden. Vive tus aventuras con máxima sofisticación en All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru. ¿Te imaginas una hamburguesa hecha con extra proteína y carne extra magra? Bueno, la crianza la tiene. Prueba la nueva Protein Burger. 25 gramos de proteínas que le entregarán más energía a tu día. Libre de sellos, baja en grasas y alta en sabor. Vamos a la pausa y a la vuelta estaremos conversando con Jepe aquí en Radio Duna. Espérenos.
Subaru presenta All New Outback, el mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad. Para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos.
En posgrados de Universidad de San Sebastián, contamos con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades, además de convenios con destacadas universidades europeas que permiten obtener doble titulación. Más de 13.000 egresados han preferido nuestros magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce todos nuestros programas en posgrados.uss.cl. Posgrados USS, un grado más cerca de tus metas.
Nueva línea Protein La Crianza presenta Protein Burger. Seleccionamos cortes de carne extra magra, baja en grasas y alta en proteínas. Luego la transformamos en el formato práctico por excelencia, una hamburguesa. Prueba la nueva Protein Burger con 25 gramos de proteína, libre de sellos, baja en grasa y alta en sabor, para una nutrición extraordinaria. La Crianza.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. El Coquilín 1 y 2, con departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro, la mejor conectividad. Conoce más de nuestro proyecto en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Esta es tu voz interior cuando te acuerdas de tu casa.
¡Eh! ¡Vacaciones! Ahora olvidarse de todo.
Olvidarse. Dejé todo bien cerrado. Apagué el tostador. Cerré bien la ducha. ¡Ay! Puse la alarma.
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Contrata tu seguro 100% online en hdi.cl o contrátalo con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros. El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales depositadas en el mercado financiero bajo el código POL 1-2013-0178.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las energías renovables y la industria de la construcción han sumado una nueva alianza que jugará a favor del planeta y el medio ambiente, gracias a una innovación pionera en Sudamérica que Acciona ha implementado como proyecto piloto aquí, en Chile. Se trata de una unidad móvil de generación fotovoltaica que se ha instalado como fuente de energía sostenible para la construcción del nuevo recinto penitenciario de Talca, denominado Centro de Educación y Trabajo La Laguna, y que reemplazará parte del uso de grupos electrógenos en base a petróleo diésel. La innovadora unidad móvil fotovoltaica está compuesta por 70 paneles que en su conjunto generarán 25,9 kilowatts de potencia de energía limpia, los que evitarán anualmente la emisión de más de 45 toneladas de CO2 equivalentes producidas por un grupo de electrógeno diésel convencional. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, invierte con todo en Macul. Inmobiliaria Fundamenta te presenta sus espectaculares proyectos Ecoquilín 1 y 2. Compra ahora departamentos, estudio, 1, 2 y 3 dormitorios a pasos de la futura línea 8 del metro. Conoce más en fundamenta.cl. Y posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Nos ha acompañado en algunos otros momentos, en otra época, en otros años, aquí en el estudio. Hemos conversado, ha cantado también para nosotros y es una voz y una música que escuchamos habitualmente acá en Radio Duna. Estamos al teléfono con Jepe esta tarde aquí en Aire Fresco. ¿Cómo estás, Jepe? Bienvenido.
Hola, muchas gracias. Muy bien, ¿tú, Polo? ¿Qué tal?
Todo bien, muchas gracias. Aquí sintiendo la lluvia todavía en esta tarde muy invernal que hemos tenido.
Así es, aprovechando un poco ahí, disfrutando la lluvia por acá también.
Oye, ¿cómo te pilla este momento de la pandemia? Bueno, vamos a conversar obviamente acerca de este concierto que tú hiciste para la plataforma digital del Teatro Municipal de Las Condes, que es TMLC Digital, pero me gustaría saber un poco cómo has estado, en qué momento de tu carrera, de tu actividad, de tu creación te ha pillado todo esto que está pasando.
Bueno, nadie estaba preparado para esto, me imagino, y todos pensábamos que podía ser, probablemente fue también, pero en un principio sobre todo, donde había, para quienes trabajamos, digamos, en la parte creativa, había un momento obligado, digamos, en este privilegio también de poder quedarse en la casa, había una obligación de encontrarse con uno mismo y volverse un poco más creativo y, qué sé yo, inventar cosas nuevas, videos, canciones, formas. Bueno, eso funcionó unos meses, creo yo, pero ya un momento ya empezó como a aburrir, ¿no? Creo que ya estar en el estudio aquí todo el día ya dejó de ser una novedad y dejó de ser como, ya, pues ahora queremos ir a tocar, ¿cachai? Bueno, por muchas otras razones también, o sea, no solo porque esté aburrido en mi casa, sino que me encantaría también poder trabajar, digamos, frente al público, etcétera. Pero la verdad que hemos aprovechado bastante el tiempo, hemos hecho promoción de single, hemos tocado algunos conciertos online, bien caseros unos y otros bastante producidos, justamente como el que nos convoca ahora, que es lo del Teatro de Las Condes, que va a ser unos días más. Así que la verdad que lo hemos aprovechado bastante el tiempo, digo hemos porque hemos podido felizmente tocar con mi banda completa, que no solamente incluye a las músicas y músicos bailarinas, sino que también todo el equipo técnico, del cual suma, digamos, 16 personas, así que ha sido súper bonito, digamos, poder reencontrarnos.
Ahora, para ti y para el trabajo de cualquier artista, tal como tú dices, hay distintos momentos que se viven, ¿no? Y hay uno que es de me imagino que de introspección, de creación en solitario, silencioso y a solas. Pero, claro, eso tiene que, como tú dices, tiene que ser alimentado por el resto de la actividad artística, ¿no? Yo me imagino que hay, obviamente, hay artistas que son más inquietos, que necesitan más el contacto con el público, el contacto con los otros artistas. Y tú eres muy, muy de eso, porque hemos conocido en tu carrera, de compartir con otros, de compartir música con otros y de compartir escenario también con otros. Me imagino que es una de las cosas que se echa de menos.
Exacto, sí, pero de todas maneras, viendo el lado bueno, digamos, las circunstancias tan complejas, creo que la parte online ha sido un súper buen aprendizaje, ¿eh? Porque como les decía hace un rato, han habido shows caseros, digamos, que no dejan de ser, o sea, tienen una naturalidad que ni siquiera en el cara a cara podría darse de esa manera, ¿cachai? Cuando tú estás grabándote en tu casa, en tu living, en tu, qué sé yo, en el baño, en el estudio, donde sea, y estás mostrando tu naturalidad, digamos, y a veces cuando las cámaras se quedan prendidas y te ponía a decirle cera o hacer tonteras también, es parte de un mundo nuevo que se empezó a revelar y el cual hemos podido, creo yo, me incluyo por supuesto, aprender algo, y también lo otro, o sea, justamente de nuevo hago mención de este show del Teatro de Las Condes, que todo lo contrario, un show hiper, hiper producido con una cantidad de ensayos bien importante y un aparato, digamos, técnico también impresionante que el teatro desplegó, digamos, no solo en cuanto al sonido y la imagen, sino que también, bueno, sí, sin duda, el sonido y la imagen, pero la parte escénica, la parte, ese teatro, para quienes lo conocen, se readaptó, digamos, sus fondos, sus paredes, que sea para albergar ahí una pantalla digital que da todo el ancho, digamos, y todos los costados del escenario, y se ve, es muy lindo, la verdad, digamos, la imagen, lo cual, para quienes aburran de mirarnos a nosotros, pueden mirar, digamos, lo que está sucediendo atrás, que es súper interesante también, ¿cachai? Y por ese tipo de cosas son interesantes, también hemos hecho conciertos, por ejemplo, el Festival de Folclore de San Bernardo, que también lo hicimos online, por supuesto, el año pasado, final del año pasado, principio de este, estuvo precioso, y muchas otras, varios otros conciertos, digamos, y este sin duda es muy especial también por el grado de elaboración que tiene, y de que no se hubiese, por supuesto, no hubiese sucedido si es que no hubiésemos estado obligados a hacer cosas online, ¿cachai?
Claro, además, en este concierto, yo creo que va a ser especialmente atractivo para todos tus fans, y también una buena manera de acercarse a los que no están tan familiarizados con, o no son tan cercanos a tu música, porque es una revisión, porque entiendo, completa de tu catálogo, ¿no?
O sea, bueno, ya tengo 8 discos, por lo tanto es bien complejo.
Sí, es difícil que estén todos en un solo concierto,
tanto, claro. Pero fue bonito desafío, digamos, hacer armar ahí una especie como de relato, digamos, de guión, donde hay canciones, por supuesto, de todos los discos, de casi todos los discos, y también adaptaciones de esas canciones, digamos, para hacer que este concierto online tenga algo muy especial, ¿cachai? Y único. Y hay versiones, hay covers, hay, qué sé yo, inclusive cosas escénicas, digamos, del vestuario de nosotros que tienen su estreno en este concierto, como el trabajo de Brilla Club, que es una diseñadora maravillosa que vistió a las dos bailarinas, a la Vale y a la Jamie, y en parte a mí también, y mostramos también parte de eso, que no es solamente una indumentaria, no es una ropa cualquiera, tiene un valor especial. Entonces hay un montón de elementos que se sumaron para que este concierto sea una cosa muy especial y esté única y especialmente hecho para lo online. O sea, no es simplemente nosotros tocando y cámaras grabando, claro. y digamos, sino que hay un trabajo audiovisual que a mí me impresionó mucho, que esa responsabilidad es 100% del teatro y de las personas que trabajan ahí, que hicieron un trabajo maravilloso, tanto también como el sonidista de nosotros, que es Cristian González, que altísimo mérito tiene también en este show. Así que súper contento por este material que van a poder ver, y ojalá en la comodidad de sus casas, en la comodidad de su teléfono, o donde los pille, digamos, puedan ver esto, y estoy seguro que los va a acompañar de muy buena manera.
Claro, esto es en el Teatro Municipal de Las Condes, la plataforma digital del Teatro Municipal de Las Condes. Se va a presentar este concierto el día viernes. ¿Exactamente a qué hora va a ser la presentación?
Mira, yo no tengo entendido, no tengo tan claro cómo es el sistema, pero sé que la información que yo tengo es que desde el 25 al 30 de junio, metiéndose a la página, van a poder ver el concierto de manera gratuita, y después de eso pueden suscribirse a un valor bastante módico, entiendo, algo así como 2.000 pesos, para poder seguir viéndolo, digamos, hasta la eternidad. Pero no tengo la idea, seguro de la hora. Me da la impresión de que no tiene mucha importancia, porque lo puedes ver en cualquier momento.
Claro. Es el viernes que se estrena, pero de ahí en adelante se queda disponible, entonces, para que las personas lo puedan.
Hay una información ahí que le estoy debiendo, pero a mí me da la impresión de que el martes, ponte a primera hora, ya debería estar ahí disponible para la gente, para que lo vean en el momento que quiera.
Les recuerdo que estamos conversando con Jepe a propósito de este concierto en la plataforma digital del Teatro Municipal de Las Condes, a que se presenta a partir del próximo viernes. La última vez que conversamos, Jepe, fue de haber sido 2018, por ahí. Sí. Tú estabas trabajando ya a punto de lanzar el disco Folclore Imaginario, el disco que recopila, ¿no es cierto?, el trabajo en las canciones y la investigación de Margot Loyola. Estabas tremendamente entusiasmado, muy metido en el tema folclore en ese minuto. ¿Cómo sentiste la recepción de ese disco y lo que ha pasado después, cuando ya has mostrado las canciones y sobre todo el contacto directo con esta recuperación del trabajo de Margot Loyola?
Sí, bueno, la verdad que fue una súper buena fue súper buen ejercicio haberle hecho caso a la intuición, digamos, en ese momento que me dio me entusiasmé por hacer un disco al respecto del catálogo de algunas canciones de Margot Loyola, y fue bonito porque, claro, grabamos este disco con la ayuda de un montón de personas, alumnas y alumnos de Margot Loyola en su momento, que claro, yo, si no hubiese sido por la Claudia o por Miguel o por Claudio, que fueron alumnos, digamos, de Margot directamente, no hubiese podido existir este disco, por lo menos no hubiese sonado como terminó sonando. Por lo tanto, fue un aprendizaje muy grande para mí, no solo de la figura Margot Loyola, sino que todo el circuito, por llamarlo así, de folclore urbano de esta ciudad, el cual está vivísimo, más vivo que nunca, y tiene mucho que decir. y además grabamos un documental al respecto de la figura, por supuesto, Margot Loyola, de la grabación de este disco y de lo que les contaba hace un rato, de todas estas personas, digamos, que digamos que integran el circuito de folclore urbano, algunas, por supuesto, tres y cuatro personas, pero que tienen muchísimo que decir al respecto de esta manera de ser, de manera de vivir el arte en Chile, que es muy, muy distinta a la manera en que yo habito, por ejemplo, el mundo del pop, por llamarlo de alguna manera, de la canción, ¿cachai? Son mundos totalmente distintos. Entonces, todo eso está expuesto en este documental que además, felizmente, le ha ido bastante bien. Ahí obtuvo el reconocimiento ahí como mejor documental en el Festival Inedit. Uh-huh. También se ganó ahí por ahí otros premios como mejor banda de sonido, así que estoy súper contento con eso. Tiene un disco que tiene su propio ritmo, no es como... digamos que aparecen singles, suena en la radio, desaparece, ¿cachai? No, es un disco que se ha seguido hablando bastante a su ritmo y eso me tiene muy muy contento. De hecho, justamente que tú me hagas una pregunta como esta 3 años después de que el disco salió, corrobora aquello, así que estoy súper contento con ese disco.
Ahora, una vez que tú trabajas en un disco como ese, con un componente de raíz tan fuerte, ¿qué va a quedar, qué queda para tu propia música? ¿Cómo sigue resonando, digamos, el folclore y esa experiencia en tu creación posterior?
Es una súper buena pregunta me hace a la vez hacerme una pregunta a mí, que es: ¿qué es folclore para mí? O sea, yo en algún momento me sentí folclorista o me sentí haciendo folclore, y la respuesta para eso es que nunca me sentí haciendo folclore para ese disco. No me siento folclorista, me siento ni mucho menos un antropólogo ni nada de ese tipo de cosas. Yo simplemente actué con la tripa, como se dice, ¿no? Buscando rendir tributo a la memoria de una persona que yo conocía, la cual admiro muchísimo, que Margot Loyola. Tuve la suerte de conocer en día y me pareció una de las personas, o probablemente la persona más potente, la artista más potente que yo he conocido en mi vida. Por lo tanto, esa impresión fue tan grande que me dio el ímpetu, las ganas de poder grabar este disco. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con el aprendizaje musical lo dejo en un segundo o tercer orden. Pero cosas sí que aprendí con la grabación del disco es justamente la capacidad de conversar para hacer un disco, ¿cachai? Con tu otro músico, con los productores, con todas las personas que me rodean, de porque este disco, el folclore imaginario, se hizo de mucha discusión también. O sea, se grabaron cosas, se cantaron cosas, pero fueron conclusiones a las cuales se llegaron con una cosa bien democrática también, y anárquica también, ¿cachai? Entonces eso fue un gran aprendizaje. Y eso por un lado, y un segundo lado, de la parte interpretativa, principalmente la voz, la cual creo yo que la liberé bastante. Y suena como que se pudo exponer un poco más en su fragilidad, y eso fue súper interesante, y creo yo que de alguna manera lo he ido integrando a partir de ese disco hasta ahora.
Y desde ese entonces hasta este momento han pasado hartas cosas en Chile. Han pasado, tuvimos estallido social, hemos tenido la pandemia, crisis de crisis económica, y ahora y varias elecciones o votaciones, convención constitucional. Ha sido bien acontecido este periodo. ¿Cómo repercute todo eso en tu creación, en tu trabajo?
Bueno, no, es inevitable, ineludible, toda esa fuerza que nos explotó en la cara, digamos, en algún momento. Yo diría que se veía venir, digamos, algo como el estallido social. Por supuesto que la pandemia no, pero algo como el estallido social sí, que por lo menos para mí tenía mucho sentido. Bueno, más allá de eso, creo yo que todas las cosas que sucedieron, llamémosle cosas muy intensas, cosas muy tristes por momentos, cosas también alegres, eufóricas, qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Y para qué hablar de la pandemia, que es como un viaje obligado hacia nosotros mismos, por llamarlo de una manera suave, ¿cachai? Como obligarnos a replantearnos nuestras relaciones personales, a nuestra relación con nosotros mismos, con el espacio, con el gobierno, con el país, con el entorno, etcétera. Entonces, sin duda que a lo que nos estemos dedicando, sea arte, periodismo, no sé, lo que sea, la profesión que tengamos o la ocupación que tengamos, sin duda influyó y nos va a marcar. Acá hay un antes y un después, ¿sí? Para las chilenas y los chilenos principalmente. Creo que a nadie le ha tocado tan duro como a nosotros, ¿cachai? Y sin duda que eso repercute en el arte, pero de todas maneras. Ahora sí, la problemática es estar a la altura de eso, ¿cachai? Que es un promedio entre cómo a mí eso me afectó, la honestidad que yo tengo al mostrar cómo eso repercutió en mi arte, y a eso es una tarea no, por supuesto, no imposible, pero muy compleja. Y en eso estamos, en ese problema, ahora.
Claro, transformando en arte todo lo que ha pasado en la vida real, que ese es el fondo, el trabajo, ¿no es cierto? Y esa transformación es el trabajo del verdadero artista. Le queremos agradecer muchísimo a Jepe por esta conversación y les recuerdo que a partir de este viernes, entonces, en la plataforma digital del Teatro Municipal de Las Condes, va a estar disponible este concierto audiovisual, tal como nos contaba Jepe, con una gran producción y obviamente con lo mejor de la música de Jepe. Muchísimas gracias, que estén muy bien.
No, muchas gracias a ti, Polo, y cuídense. Un abrazo, chao.
Muchas gracias. Bueno, a propósito de Jepe, escuchémoslo por la ventana. Ya. Ya. Ya.
Ya. Deja la ventana abierta para que pueda tirar todas las cosas que sobran, que se tienen que botar. Algo de la ropa sucia que ella no quiere lavar. Y todos los vasos viejos que si los dejo seguro se romperán. Y dices, alto, sigo, me voy y ahora me siento mejor así. Alto, siento mejor así. Deja la ventana abierta, no la vuelvas a cerrar. Que el viento se lleve todo lo que se tenga que llevar. La radio que suena ahora lo dice en una canción. La vida es como la vida, de muchas maneras se puede cambiar. Y dices, alto, siento mejor así. Alto, sigo, me voy y ahora me siento mejor así. Y ahora me siento mejor así. Y ahora me siento mejor.
Vamos a Jepe con Por la Ventana. Y ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Luego Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontene y María José Ollea. 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien, sigan en compañía de Radio Duna disfrutando de su música y también con las noticias en duna.cl. Chao.